Pues estoy un poco alarmado porque estoy viendo que la ministra de Sanidad está empezando a hacer de la suya y confía mucho en los españoles, porque dice que va a proponer al Consejo Interterritorial de Sanidad que, aparte que nos pongamos la mascarilla para ir a muchos sitios, incluida la farmacia, que además va a confiar en nosotros para que nos autodiagnostiquemos y nos demos unas bajas hasta de 3 días. ¿Qué te parece?
Claro que sí, hombre. La ministra Podemita, que tenemos en ministra de Sanidad, que utilizó dinero que se tenía que utilizar para hospitales públicos, para su propia vivienda, y que además pidió que se eliminara el hospital Sendal, que fue el arma de primera línea de la lucha del gobierno de Madrid contra la COVID, pues ahora nos viene a dar lecciones a ciudadanos libres en un Estado democrático, con sentencia judicial constitucional, del Tribunal Constitucional, diciendo que fueron ilegales e inconstitucionales las medidas tomadas en su momento, y bueno, pues cualquier ciudadano con dos dedos de frente es listo, por si está escuchando a esta hora, a estas ondas, pues para saber que si unas medidas son inconstitucionales, 8 meses después, 1 año después, se utilizan las mismas medidas, siguen siendo inconstitucionales. Por lo tanto, en la voluntad y en la buena fe del ciudadano, yo pongo mi confianza en que sepan cumplir, en este caso, incumplir cualquier medida inconstitucional, porque si nosotros regalamos nuestros derechos, nuestra libertad al poder, pues nos quedaremos sin derecho y sin libertad. Así de claro.
Es que me llama mucho la atención, porque lo que acabas de decir es una reflexión que deberíamos hacer todos. En vez de formar a la gente para que seamos responsables con nosotros mismos y optemos por las medidas que debemos tomar. Por ejemplo, esta mañana leíamos una sugerencia que no hacía lógicamente el ministro de Sanidad, recomendando el uso de urgencias cuando realmente fuera necesario, y que una persona que tenga síntomas de gripe, catarro, COVID, bronquiolitis, y que tenga síntomas, que no tenga más de 37 grados y medio de fiebre, que se hidrate, que se tome un paracetamol o un ibuprofeno y espere 48 horas para recurrir a los servicios sanitarios, para evitar la propagación y el colapso de las urgencias. Que eso lo haga una asociación de médicos y que después venga la ministra diciendo que no, aquí la solución es que la gente se tome una baja de 3 días por la cara.
No, por la cara, o que te automediques. Aquí el tema está en el siguiente. Hay que subir los impuestos, porque tenemos que pagar nuestros servicios públicos. Por cierto, estoy imitando a la data,
¿no? A sumar.
Por cierto, dentro de nuestros servicios públicos, el orgullo de España es la sanidad pública, porque tenemos una sanidad que es Champions League. Mentira. Pero si dices eso, lo que no puedes decir es que los ciudadanos se autodiagnostiquen. ¿Esto qué
es? De loco.
Eso será en países que no tengan una sanidad. O países que tengan que ir a la sanidad y tengas que pagar 300 o 400 euros. Hombre, pues yo antes de pagar 300 o 400 euros me miro y yo me... ¿Entiendes? O cuando vas a la farmacia tal y compramos todos los medicamentos sin pasar por el médico. No, ¿cuántos años llevan diciendo que eso no se puede hacer? ¿Cómo te automedicas? Y ahora llega la ministra, con los antecedentes que tiene, siéndole oposición a la señora Díaz Ayuso, y me dice eso. Total, entre tú y yo, si el COVID es como una gripe, ¿qué formaron antes de todo tal? Si al final es reposo y te tomas un paracetamol y venga mi niño, no me estés molestando, ¿no? ¿Qué hicieron durante todo lo que hicieron? Evidentemente, por eso hay sentencias constitucionales de la ilegalidad.
Y la gente desconfía esto, tanto.
Nadie dimitió, ni el subsecretario de Sanidad, o sea, ninguno.
Ni el comité de expertos, que todavía estamos buscándolo, ¿no?
No, y cuando dicen no, sugerencia. El otro día Valencia, por cierto, también tengo que decir una cosa. Todos estos que venían, tanto del PP como de Vox, más de Vox que del PP, la verdad, en contra de las libertades, esto no se puede hacer.
¿Quién gobierna Murcia? ¿Quién gobierna Valencia?
Sí, ahí te iba, con salidas de caravanas con coches, la bandera de España. ¡Uy, qué bonito es la bandera de España! La bandera de España no sirve para nada si no se defienden los derechos constitucionales de los ciudadanos, que nos vemos amparados en la bandera de España. Y son los primeros que Valencia, Murcia, han impuesto, por ejemplo, la mascarilla en urgencias y en hospitales, basándose en una orden ministerial que no existe.
Que no existe.
Porque yo me he preocupado en buscar la orden en el BOE y no existe. O sea que si los otros son ya demostrados por sentencia que tomaron medidas inconstitucionales e hicieron lo que tal, estos están haciendo lo mismo o peor basándose en medidas que no existen, porque nos toman como toletes a los ciudadanos. Y se creen que cuando le dicen a un ciudadano, eso está en el boletín 350 de ta, 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 nadie lo va a buscar. Pues no, hay ciudadanos que sí nos preocupamos, buscamos el boletín. Bueno, puede ser formación profesional o por los estudios que uno tuvo. Pero cualquier ciudadano cuando le dicen, esto se tiene que hacer por esto. Que nos molestemos, tenemos internet. Si internet lo utilizamos para cualquier cosa, no lo vamos a utilizar para protegernos nuestros derechos. Yo siempre basé, desde el principio del COVID, siempre basé un principio fundamental. La responsabilidad de los ciudadanos y, sobre todo, la libertad de los ciudadanos. Cualquier ciudadano es libre de tomar las medidas que correspondan. Y eso lo he mantenido y lo mantengo a día de hoy. Pero es que cuando nos las impusieron, vale, yo compro el argumento de la ignorancia, todos los países estaban como gallinas con las cabezas cortadas para un lado, para otro, de acuerdo. Y los ciudadanos más, porque los gobiernos era el peor ejemplo posible para cualquier ciudadano. Pero después de todo lo que hemos vivido desde marzo del 2020, es decir, vamos a 4 años, dentro de 2 meses hará 4 años, nos van a imponer la misma medida de restricciones que lo único que sirven es para ver hasta qué grado llega el sometimiento del ciudadano y la sumisión del ciudadano.
No, y además el que no la usa parece que es un tipo insolidario, que ha habido gente que ha sufrido agresiones por no ponerse la mascarilla.
Sí. Pero, ¿y te acuerdas cuando? No, y si se utilizan las FFP2, eso es para los ricos, es insolidario, hay que utilizar las normales. ¿Y cuáles eran las efectivas? La FFP2. Sí. Lo que tiene que hacer el gobierno es utilizar los mecanismos que tenga para bajarle los precios a la FFP2. Pero como aquí todo es coger dinero para luego saber qué lo utilizan, porque la sanidad no lo utiliza. Y cuando están colapsados los sistemas de recursos sanitarios, tanto de urgencias como de primaria, porque vete tú a pedir una cita en médico o de especialista.
Especialista, olvídate.
También es problema de la gripe, de COVID y tal, que yo me tarde en operar de especialista un año y medio. No, es un tema de gestión y es un tema de solucionar. Pero siempre, en lugar de asumir responsabilidades, ¿la culpa de quién es? De la irresponsabilidad de los ciudadanos. Porque, oye, le duele aquí un poquito y va a la urgencia. Vamos a ver, yo pago mis impuestos y pago la sanidad. Y si yo veo que mi hija está mala, aunque para mí, para ellos sea una tontería, para mí es mi hija. Y por supuesto que la llevo a urgencia. Entonces, ¿a dónde la voy a llevar?
No, y además es que tú estás en tu libertad, ¿no? Y aparte, bueno, a lo mejor tienes hasta un seguro privado pagado aparte de la sanidad pública.
No, yo no tengo seguro privado.
Pues hay mucha gente que paga las dos cosas.
No, yo tengo el seguro público y siempre me han tratado muy bien. La verdad, cuando he tenido que operarme, cuando mi hija estuvo hospitalizada cerca de 2 meses, yo, muy bien, no me quejo de la seguridad porque de los profesionales no me voy a quejar nunca, porque es la gestión. Bueno, de la educación de algunos profesionales sí, tanto en sanidad como en la fuerza y cuerpo de seguridad, especialmente policías locales. Bueno, la educación se ha perdido en la administración. Antes tú ibas a la administración y era respetuosa, buenos días. Ahora la forma más han perdido a todas. Pero bueno,
eso tienes razón, tienes razón.
De cada ciudadano. No, es decir, esto no gusta.
Pero tienes razón, realidad. Tienes razón. Es que estoy recordando, y es verdad, es que hace unos años ibas a las administraciones públicas y te trataban con una educación y un respeto exquisito.
Sí.
Y hoy se ha bajado mucho en ese. Y no me había dado cuenta yo de ese tema, pero llevas toda la razón.
Sí. Y ahora, ¿cómo se lavan las manos? Entra en la página web y lo puede hacer usted. ¿Cómo? Y un ciudadano que tenga 70 años y no tenga acceso a la página web, ¿qué ha pasado? Mira todo lo que ha pasado en el SEPE en los últimos meses. Entonces, ¿usted para qué cobra un sueldo público si no da atención ni función pública? ¿Verdad? Pues si todo es ordenador, lo que deberemos plantear es que la administración en España es un gran elefante que hay que empezar a recortar y hacerla un siervo. Entonces, claro, ahí no ahorraríamos muchos impuestos si lo utilizáramos en lo que verdaderamente se debe utilizar, que es una sanidad de primer orden, una educación maravillosa, el mejor ascensor de promoción social de las personas que no tienen capacidades económicas familiares, por ejemplo, por las becas, y que puedan estudiar y puedan sacar adelante su proyecto de vida. Eso es lo verdaderamente importante.
Pasa que hay dinero para muchas cosas. Hay dinero para muchas cosas, de verdad. Hoy estaba viendo esta mañana a primera hora un... que también es un poco alarmista, pero es que dan ganas de vomitar. No sé si lo habrás visto y probablemente sí. Están hablando o está buscando ahora las tripillas de la candidata de Sumar a Galicia, ¿no? Te voy a leer el título de dos subvenciones, de dos becas. No son subvenciones, son dos becas de las que fue beneficiaria Marta Luis González. Durante el año 2004 al 2007, por un importe total de casi 60.000 euros. El título de la beca, ¿eh? Estudio de la presencia política en las instituciones autonómicas, fase 1, fase 2.
Bueno, el estudio es muy fácil.
Pero es que da 60.000 pavos.
Claro, pero eso es dado por un amiguete.
Claro.
El estudio es muy fácil. Mira, te vas al boletín oficial y te ves los resultados electorales de, pues yo qué sé, de Galicia será, autonómicos, aprietas los años que ha sido autonómico, te lo copias en un folio, lo haces tal y haces una gráfica de que has unido un partido, ya está, ese es el estudio, esos son 60.000 euros.
20.000 euros al año, tres añitos ahí como complemento siendo cargo público, ya esta señora, que no era concejal de Santiago de Compostela.
Ah, sí,
pues ya, encima, encima.
Como Juan Palomo.
Sí, se lo coma. Así es como funciona. Y esto es el chocolate del loro. Sí, pero es que el loro lo llevamos diabético hacía muchos años.
Y seguro que mucha gente que nos escucha dice, bueno, ¿y qué?
¿Y qué más da? 60.000 euritos, ¿eh? ¿Eso qué más da?
Porque uno de izquierda, ese mismo tal se lo da uno de derecha. No, ya está, aquí, los fascistas, es la doble vara de medir que tenemos en este país, sí. Para todo. Cualquier acto que lo haga uno de derecha, uno de izquierda, está bien, para el de izquierda está mal para la... Y yo lo que digo es, independientemente de tu ideología, un acto, si está mal hecho, me da igual que el autor sea de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, de lo que quiera. Si está mal hecho,
está mal hecho.
Está mal hecho. Y si sale de dinero público, está doblemente mal hecho, porque el dinero público tiene que ser cuadrado. No es que tiene que... No, tiene que ser cuadrado. No se utiliza un céntimo que no sea de dinero público para algo que no sea... para la utilidad que está hecha. Porque ese dinero, antes de utilizarlo, está recaudado. Y esa recaudación es quitársela a las personas que lo generan, que podrían utilizarlo para sus familias, pero lo dan para el bien común. Porque yo soy partidario de pagar impuestos, evidentemente que sí. Ahora, lo que no me gusta es la gestión y la utilización que se hace de ese dinero que se recauda a los ciudadanos, que se malgasta para temas personales, familiares, de amistades. Y entonces, claro, esto es una oligarquía que utiliza el dinero público para intereses privados.
Bueno, yo no sé si habrás estado al corriente, pero vamos, seguramente sí, y si no, te lo cuento para que lo sepa, que nuestro querido presidente, cuando convocó las elecciones en mayo, también aprovechó que el PSOE pasara por Valladolid y aprobó un gasto de 440 millones de euros para publicidad institucional para el año 2024, que acaba de adjudicar. Y revisando el gasto del año anterior, que era 146 millones, decíamos pasar de 146 a 440. Las campañas son tan vomitivas, 4 millones de euros para una cosa, 4 millones de euros para la contraria, 2,8 para una, sé qué, después las pensiones solamente 4, para Hacienda solamente 9, pero ahora piden 440 millones de pavos, ¿para qué? ¿Qué es lo que van? Porque se gastaron, y enfádate, 4 millones de euros en promocionar el cheque de los 400 euros para que los chicos de 18 años se compraran PlayStation 5.
¿Y no fueron utilizados al 100%? Han quedado muchísimos.
Pero los 4 millones de publicidad se gastaron. Y busquen dónde ponían la publicidad.
Evidentemente, pero ¿sabes? Esa subida de 100 millones de publicidad a 400, o sea, una diferencia de 3, explicar el gasto, ¿de dónde sale? Claro, luego nos sorprendemos, las primeras noticias del año, no, se suben 24 tributos en España, suben la imposición, entre ellos, menuda subida para los autónomos. Porque claro, lo que te gasta tiene que salir de algún lado. No tenemos una fábrica, afortunadamente. España no tiene una fábrica de hacer dinero. Afortunadamente no tenemos la peseta, porque si el gobierno pudiera tal, evidentemente si hoy somos pobres, con una peseta estaríamos 100 veces peor que ahora. Entonces, claro, lo que yo digo que gasto, lo gasto ¿dónde? A lo que me interesa, por mis intereses. Claro, por eso a Pedro Sánchez, cuando se le critica, pues están en Twitter, te están mirando tal y te lo borran, porque están los fiscalizadores de tal. Mira, Diego, ni en época de Franco.
No, es
ni
verdad.
Ni en época de Franco. Porque Franco imponía sistemas de estos de veto de ideas. Evidentemente que sí, y lo controlaban, sí. Cada año que pasaba en la dictadura y se iba acercando al 75, menos. porque controlaban ya menos, ya tenías que abrir un poco más cuando se abrió el turismo y el boom y empezaron a venir aquí las suecas y las danesas, porque es así, eso nos abrió Europa.
Menos mal que vinieron suecas y danesas.
No, no, sí, sí, para algunos sí, pero eso nos abrió, y entonces esa censura fue rebajándose, pero y era normal en el sistema que estaba, que era una dictadura. Pero tú ves normal una censura en la democracia. Es peor, y la autocensura.
Y esa es la peor.
Que son
esa
los radicales, peor. Que son los sectarios, que juegan aquí a la banderita del partido, que autocensura a los ciudadanos que están al lado. Mira, mi niño, tú métete en tus problemas. Mira para ti. Hazte tú tal, y a mí déjame en paz, que yo tengo suficiente con los míos.
Oye, ¿qué te parece el inicio de las sesiones plenarias del Parlamento, que se van a hacer en el Senado, que van a tener problemas para empezar a aprobar decretos que aprobaron en el Consejo de Ministros? Entre otros, uno que nos afecta a todos y en particular a ti, la digitalización de la justicia, que llevaba unos pocos de millones de euros de los fondos Next Generation, que parece que Junts per Catalunya no está de acuerdo con esto de que vayamos a invertir en modernizar la justicia española.
La justicia española no la va a modernizar nadie, ni eso del sistema papel cero. Eso que dijo Gallardón. Y ya te digo yo que es papel cero, no. Tú sabes también, porque tiene conocimiento directo, que eso es imposible. Papel cero
imposible.
Es imposible. Hay determinadas profesiones que se necesita el papel. ¿Tú te imaginas que yo impusiera o impusiéramos aquí papel cero para defensa del medio ambiente y tal? O como lo quieran llamar, se acaban los periódicos. Porque total, el periódico tiene el país, el mundo, diario de aviso, el día. Todos tienen sección de internet, ¿no? Digital. Claro, imponemos la digitalización a determinados sectores, pero en los otros, que son incluso más necesarios, no. Pues en la justicia ya le digo yo al ciudadano que cuando presentas un tema por LESNEA a los tres días tienes que llevar la copia. Y en los que no hace falta dar la copia, el propio juez le pide a los funcionarios que impriman el expediente.
Sí.
Porque el juez, oye, con el rotulador, va tal, si tiene que tomar una decisión, nada, y el que se la juega el juez. O sea que papel cero, nada. Y la diferencia está que antes, cuando era normal el papel, ¿quién pagaba el papel? Los profesionales. Yo llevo la copia y pago. El abogado, el procurador, generalmente los procuradores asumimos ese gasto, presentamos las copias. ¿Ahora quién las paga? Todos los ciudadanos saquen nuestros impuestos, porque si yo la paso por LESNEA, ya yo no presento copias. Cuando el juez le dice al funcionario, imprima las copias, imprime de folio y de fotocopiadora del juzgado. Pues ya está, ¿quién las paga?
Eso es cierto, eso es como lo estás contando.
Que después de imponer la presentación por LESNEA digital, el gasto en papel dentro de los juzgados se ha multiplicado por 10 en España. ¿Ah? Eso no interesa.
Y tanto que no interesa. Y a mí me envenena porque se llenan la boca diciendo cosas y después hacen la contraria con respecto a este tema de las campañas.
Mira, te voy a dar una noticia para que te envenene un poquito más. Que la vi en Twitter y es lo primero que he hecho hoy. O sea, el gobierno de España, que somos los paladí de vete tú a saber qué, reconoce y le da validez al pasaporte de Kosovo para viajar a España. Por cierto, único país de la Unión Europea que reconoce la validez al pasaporte de Kosovo, que entre otros países lo tiene reconocido China y Brasil. Pero dentro de la Unión Europea ningún país reconoce el pasaporte a Kosovo para viajar, porque todos los países de la Unión Europea entienden que Kosovo es una provincia de Serbia y está el principio de integridad del Estado. Pues España ha hecho esto, que creo que ha bajado, no se sabe mucho, no ha salido en prensa ni tal, pero en Twitter pues lo he visto. Y por cierto, lo dice el primer ministro de Kosovo, que es como si fuera el presidente Fernando Clavijo, o sea, un presidente de una región de Kosovo, y agradece a España, etc. ¿Sabes lo que es eso? Ese es el primer paso para, si yo reconozco un pasaporte de una región dentro de un estado,
Cataluña,
reconocerle un pasaporte a Cataluña y al País Vasco, a viajar.
Solo ya lo estaba leyendo. Estos son imposiciones o acuerdos que están ya para ir allanando el camino.
Allanando el camino para, después del pasaporte, por la independencia. Porque evidentemente, ¿quién utiliza un pasaporte cuando viaja a otro tercer país? pues un país, un Estado miembro, no una región dentro de un país.
Estamos de verdad.
Cuando viene aquí, no viene por... No, yo vengo de California. No, usted viene de Estados Unidos. O en España. No. Yo soy catalán, no soy español. O aquí algunos que hay. No, yo soy canario, no español. Sí, cuando viajas a un país que no necesita que pasar por el DNI, o sea, no un país comunitario, y te vas a dar qué pasaporte utilizaste, mi niña, pues ahorita te dirán el canario. ¿Por qué? Porque yo reconozco al de Kosovo y ahora mi gobierno me va a reconocer a mí el pasaporte de aquí.
De disparate, Javier, de disparate. Y además, haciendo amigos, que se llama, es decir, reconociendo pasaportes de Kosovo, haciendo declaraciones en favor de un grupo terrorista que después te felicita. Elegimos bien nuestros amigos internacionales.
Sí, sí, no, deberemos estar muy orgullosos del gobierno que tenemos, los que estén orgullosos. Y luego te ve a gente que lo justifica. Porque, hombre, que lo justifiquen los cargos públicos, oye, van en el sueldo, van tal, y además hay algunos que se han pegado tanto a Pedro Sánchez, que el día que caiga Pedro Sánchez, que caerá, pues se les acaba el chollo político. Pero otros, los ciudadanos, que ni le van ni le vienen, que cada uno tiene su profesión, su familia, sus problemas, no, es mi presidente y lo hace bien, sí, a mí me parece bien, cambia de opinión, no pasa nada, maravilloso. Pues claro, si cuando el sectarismo viene de abajo hacia arriba, pues claro, ¿cómo llegan los políticos arriba? Los sectarios, cualquier político es reflejo de la sociedad, un político no vive fuera de la sociedad, y quien los pone son los votantes, que moderados dentro del PSOE, poquito.
Don Javier, ¿se portaron bien los reyes con usted?
Siempre se portan bien conmigo porque soy monárquico, entonces los reyes se portan bien conmigo. lo justo y necesario. Yo soy de muy fácil estar contento. Cualquier tontería, yo estoy contento. A mí lo que me gusta ver, y me encantó ver en Santa Cruz de Tenerife, por cierto, una gran cabalgata que salió, algunos años no sale bien, y también lo he dicho, ver esa ilusión de los niños, esas caras tan bonitas, que los mayores ya, que ya estamos en otro lado de ese espíritu, pues nos recortan a nuestra niña y nos alegra, aunque sea el corazón, un ratito. Son los momentos más bonitos de las Navidades, para mí, es la cabalgata de Reyes, de ver a otros niños. Ya la mía ya está crecidita, ya está en el lado de los mayores, pero ver eso es precioso, tío. Y si viendo eso uno no se emociona,
pues claro,
ha dejado de vivir.
Yo te digo que el mejor día de estas fiestas de Navidad, que gracias a Dios ya han acabado, porque ya no había quien aguantara más, el mejor día, con diferencia. La tarde del día 5, tarde-noche del día 5. Así que me lo he pasado fantástico, quizás demasiado bien me lo pasé.
Precioso, pues no, nunca uno lo pasa demasiado bien, porque luego tiene el resto del año que va a haber días que lo va a pasar demasiado mal.
Y
a veces no depende de uno mismo que lo pasemos mal, sino por otro desgraciado.